Sigue usted en sintonía de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República, agradeciendo a esta hora a las estaciones radio que nos permiten ingresar a diversos puntos del país. Saludamos a nuestros hermanos en diversos puntos del territorio nacional. Estamos en la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes, ¿no? Y de acuerdo a cifras oficiales, el embarazo en adolescentes en el Perú no se reduce, ¿no? Y afecta al más del 12% de adolescentes entre 15 a 19 años, y es un problema de salud pública que limita seriamente los derechos fundamentales de este grupo de la población. Vamos a establecer contacto con la doctora Matilde Coveñas, ella es adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Le agradecemos la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, de compartir esta comunicación. Doctora Coveñas, siempre es grato conversar con usted. Buenos días.
Buenos días, señor Hernández. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está analizando la Defensoría del Pueblo esta situación, ¿no? Estamos en la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescente, pero las cifras siguen siendo alarmantes, ¿no?
Exactamente. Para la Defensoría del Pueblo este es un tema muy preocupante, porque desde hace 20 años que la cifra no cambia mucho, nos mantenemos en promedios de 14%, 13%, 12%. Lo cierto es que en la actualidad todavía 13 de cada 100 adolescentes ya han sido madres o han estado embarazadas, ¿no? Desde los 15 a 19 años. Y esto es un problema de salud pública, porque un embarazo a muy corta edad pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres adolescentes. Incluso ahora hay hasta mujeres niñas que también han sido madres o ya están embarazadas. Esta situación, ¿no?, en una niña, en una adolescente, limita seriamente sus derechos, porque pueden dejar de estudiar por un embarazo, incluso limita su derecho, no solo a la educación, sino también su derecho a una vida libre de violencia cuando este embarazo es producto de una violación sexual. Entonces, la Defensoría del Pueblo está desde hace muchos años, y especialmente en esta gestión defensorial, viendo toda esta problemática de la violencia, el embarazo, y recomienda y exige a todos los niveles de gobierno que cumplan con sus compromisos, con sus obligaciones. Existe un plan multisectorial de prevención del embarazo en adolescente que fija diversas acciones que deben hacer, pero todavía no se están cumpliendo lo suficiente para que nuestras niñas y adolescentes no estén embarazadas, sino más bien tengan un proyecto de vida digno y continúen sus estudios, continúen con oportunidades en su vida y no se siga en ese ciclo de pobreza que muchas de ellas están, ¿no? Como usted ha señalado hace un momento, esto afecta a las adolescentes de menos recursos económicos, las que están, por ejemplo, con educación primaria. Todas las que han sido madres o están embarazadas en estas cifras que hemos mencionado tienen estudios primarios y va a ser casi imposible que continúen, ¿no?, con la culminación de su secundaria, porque van a tener la necesidad de trabajar o van a tener que buscar recursos. Entonces tenemos que tomar acciones ya, no podemos dejar que el embarazo en adolescentes y en las niñas incluso siga avanzando. Hay que ya tener mucha voluntad política y este tema tiene que cambiar, ¿no?
Ahora, usted ha puesto énfasis en un tema que nos parece bastante relevante, ¿no?, que es un problema de salud pública, ¿no? Pero a la par hay compromisos multisectoriales. La pregunta que se hace en este momento, quienes nos sintonizan en diversos puntos del territorio nacional, ¿por qué no se cumple esta política de salud pública?
Porque falta voluntad política y en algunos casos por el desconocimiento en los temas. A veces se cree que solamente el gobierno central, no, en este caso el órgano rector en este tema es el Ministerio de Salud, es el único que tiene compromisos. No, también tienen compromisos acá otros sectores del gobierno central, el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Pero también tienen compromisos, obligaciones los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por eso la Defensoría del Pueblo ya ha recomendado, ¿no?, que los gobiernos regionales, por ejemplo, de las regiones de la selva, donde hay un alto índice de embarazo, adolescentes tienen que cumplir con otorgar presupuesto para poder elaborar, por ejemplo, materiales de difusión, la implementación de estrategia de difusión, de servicios de salud diferenciados para la atención integral de adolescentes. Tienen que fortalecer también la capacitación continua del personal de salud que está en los establecimientos, ¿no?, que atienden a los adolescentes. Tiene que promocionar servicios de salud diferenciados para adolescentes. Hay servicios actualmente de salud diferenciados para ellos y ellas, pero estos no están lo suficientemente adecuados. Por ejemplo, no tienen los ambientes exclusivos que se necesitan, no hay mucho personal o el personal no está debidamente capacitado. Incluso cuando los adolescentes van a un centro de salud, no conocen, ¿no?, exactamente qué lugar es donde ellos reciben atención. O sea, falta señalización, una ruta visible para ellos, pero además hay otro problema que se les presenta a los adolescentes, que cuando quieren pedir consejería, información o métodos anticonceptivos como un condón, por ejemplo, les exigen que vayan con los padres o sus madres, pero a esa edad ningún adolescente quiere ir acompañado de un padre o madre. Entonces les ponen una barrera para acceder a información, para acceder a métodos anticonceptivos, y cuando en realidad es un derecho de ellos, su derecho a la salud sexual y reproductiva les permite recibir información, consejería, métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces hay todas estas situaciones que están limitando el ejercicio del derecho a la salud, del disfrute del más alto nivel de salud de los adolescentes, que debe cambiar, y los gobiernos regionales aquí tienen que trabajar muchísimo en ello, ¿no? Por ejemplo, el gobierno regional de Ucayali tiene un plan regional de prevención del embarazo en adolescentes y ha formado alianzas con otras instituciones para que esto avance. En Loreto es la sociedad civil la que está impulsando a través de un proyecto, ¿no?, de prevención de embarazo en adolescentes este tema, pero tiene que haber muchísimo más compromiso del propio gobierno regional, de los gobiernos locales y de todos los sectores, ¿no?, que están representados allá también, porque hace muchos años que la cifra de embarazo en adolescentes es altísima en Loreto. Más del 30% de adolescentes han sido madres o están embarazadas, ¿no?
Ahora, en efecto, usted ha citado el tema donde se registra el mayor porcentaje de estos casos, ¿no?, de embarazo en adolescentes. Loreto, de acuerdo a la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES del año pasado, registra un 32%, San Martín 23%, Amazonas 21%, Ucayali 20% y Cajamarca, que es una región alfondina, 19.9%, que tienen los mayores índices. Pero aquí se da un tema también particular, ¿no? Son regiones que también registran los más altos niveles de pobreza, pobreza extrema, y sobre todo en zonas rurales, ¿no? Este es un factor.
Exactamente. Es un factor, ¿no? La ENDES 2018 también destaca que justamente en la población con menos recursos económicos, con menos educación y de zonas rurales, se concentra el embarazo en adolescentes. Entonces hay una serie de factores que ponen en este tema como un tema de salud pública, pero que también como un tema que limita los derechos de los y las adolescentes. Pero mire, ha pasado tantos años y el embarazo en adolescentes no baja, y hay algo que le preocupa adicionalmente a la Defensoría del Pueblo, es que este embarazo es producto de la violencia sexual. En los viajes itinerantes que hemos realizado en muchas ciudades, como por ejemplo en Cajamarca o en Huánuco, ¿no?, donde también hay un índice, después de Cajamarca sigue Huánuco como la región que tiene más embarazo en adolescentes, hemos encontrado adolescentes violentadas sexualmente por sus docentes o por sus familiares, ¿no? Y hemos tenido que denunciar estos hechos a las autoridades públicas, al Ministerio Público, porque en algunos casos no se había hecho esto, ¿no? Entonces, es preocupante, hay que cambiar este tema. En algunos casos se debe también a barreras culturales, idiosincrasia de la población, que no sabe que esto no debe pasar. Por ejemplo, cuando un adolescente es violentada sexualmente y no denuncia, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante. La RENIEP nos ha dado cifras últimamente sobre este tema y ya tenemos niñas madres. El año pasado, en el 2018, se han registrado, de acuerdo a las cifras del RENIEF, de enero a diciembre del 2018, 2.325 nacimientos de madres adolescentes entre 12 y 14 años, pero también 19 nacimientos de madres niñas de 9 a 11 años, ¿no? Y esto
no
obviamente
lo
producto
puedo creer.
De la violencia.
Entre sí. 9 a 11 años.
A 11 años. O sea, todavía no dejan de ser niñas, no dejan de ser adolescentes y ya son madres. Y ya son madres y el tener un embarazo no las convierte automáticamente en adultas.
Ahora, lo que usted nota, doctora Coveñas, es bastante puntual, ¿no? ¿Por qué se dan los casos, uno, en el entorno familiar y otro, en el entorno de la escuela, ¿no? Y lo
Porque
otro,
todavía...
¿no? Y esos son hechos que no se pueden perder de vista, ¿no?
No se puede perder de vista. Esto tiene muchas respuestas, pero también una de ellas, ¿no?, es que la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes es estructural y la violencia se ha naturalizado en la sociedad y esto implica que se ha naturalizado en muchos hogares también y hasta en la propia escuela. No son espacios seguros para las propias niñas y adolescentes y están siendo vulneradas. Esto no debería pasar, entonces hay que trabajar muchísimo en esto, el Estado con sus gobiernos regionales y locales, del gobierno central y la propia sociedad. No podemos permitir que una niña más esté siendo violentada, que una adolescente más esté siendo violentada y vea frustrado su proyecto de vida. La Defensoría del Pueblo va a continuar haciendo seguimiento a todas las entidades competentes en la materia para que cumplan sus funciones que tienen, porque los niños y las niñas tienen derechos de ser protegidos de manera especial, ¿no? Y acá permítame comentar algo, ¿no? Que este seguimiento actualmente de la Defensoría está en riesgo porque nos han bajado el presupuesto, ¿no? De 8 millones que nos habían dado para la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, ahora tenemos 2 millones, que es menos del 1% del presupuesto en general que se va a dar este tema, y sí nos preocupa porque necesitamos seguir supervisando el cumplimiento de las funciones de las entidades, ¿no?, para verificar que no haya más embarazo en adolescentes y en niñas y que además este embarazo no sea producto de la violencia, ¿no? Muchas veces el embarazo es por la falta de desinformación, por el inicio de la vida sexual de manera temprana, por no usar métodos de planificación, pero también ahora el embarazo es por la violencia sexual y esto no lo debemos permitir. Esto es un desafío grande para el Estado peruano. Estamos a 30 años de conmemorar la suscripción, la ratificación del Perú a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en este tema no hemos avanzado mucho, ¿no? No hemos avanzado casi nada, y sí es muy preocupante, muy indignante esto, ¿no?
Ahora, considerando que todos estos hechos tienen una mayor prevalencia en zonas rurales, ¿no? Y siempre estamos sujetos a las cifras oficiales, pero ¿qué hay de los subregistros, es decir, los casos que no se denuncian?
Eso nos preocupa más porque todavía no hay una cultura de denuncia, ¿no? De embarazos por violencia sexual, por ejemplo. Las cifras que nos da, que nos entrega el INEI son cifras, además de adolescentes de 15 a 19 años, lo que nos entrega RENIET es de lo que las personas han ido a registrar el nacimiento de una persona menor de edad, pero es probable que muchos casos no se denuncien si son casos por violencia y otros casos de adolescentes embarazadas que pueden ser embarazos no planificados, también no tengamos conocimiento porque no van a atenderse a un establecimiento de salud o no han ido a inscribir una niña o a un bebé, ¿no?, en el RENIEC. Estos casos necesitan que el Estado trabaje con muchísimo mayor énfasis en la difusión de no permitir el embarazo en adolescentes, en brindar, en llegar al rincón más último del Perú para brindar información, consejería, métodos anticonceptivos a las niñas y adolescentes y también para explicarles, empoderarles, decir que tienen derecho a una vida que no sea violenta, que nadie las puede violentar, que nadie las puede tocar. Tenemos que llegar al rincón más último para que las autoridades sepan que tienen obligaciones en materia de niñez y adolescencia. Y una de sus obligaciones es proteger especialmente a las niñas y adolescentes.
Doctora Matilde Coveñas, como siempre ha sido muy grato conversar con usted, un tema que tiene que formar parte de la agenda país. Le agradezco como siempre la amabilidad que ha tenido con nosotros. Muy amable, ¿eh?
No, le agradecemos a ustedes por la oportunidad de llegar a toda la población, decirle a la población que hay que proteger de manera especial a nuestras niñas y adolescentes, que hay que trabajar en estos temas y que la Defensoría está a disposición para defender los derechos de las niñas y adolescentes, pero también para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de todas las entidades competentes.
Muchas gracias. Conversamos con la doctora Matilde Coveñas, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Cifras más que preocupantes. Cajamarca, mucha atención, 19,9%, ¿no?, de casos de embarazo en adolescentes. Y como lo explicaba la doctora Coveñas, en Cajamarca y en Huánuco, los focos de agresión están en el entorno familiar y en la escuela. Pero también otras cifras más que preocupantes, ¿no? Loreto, 32%, San Martín, 23%, Amazonas, 21%, Ucayali, 20%. Hay que tomar mucha atención sobre este tema. Pausa y volvemos en unos instantes en RCR, Red de Comunicación Regional.